Hola, hola de nuevo a todos los que me escuchan. En esta ocasión tengo a una invitada más en el podcast de OMG y en esta ocasión vamos a tratar un tema súper interesante que está también muy relacionado con el podcast anterior que era sobre RCE y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre campañas sociales y marketing en ONGs. Les quiero contar que mi invitada estudió en la Universidad del Istmo en Guatemala, estudió periodismo, también estudió en la Universidad de Valencia un máster en contenidos y formatos audiovisuales, tiene mucha experiencia en el tema que vamos a tratar hoy, ha sido reportera, redactora, fotógrafa, community manager, productora, directora de comunicación. Actualmente pues está colaborando con Naciones Unidas, es especialista en comunicación y ha desarrollado muchas actividades que pues abarcan este ámbito que vamos a ver hoy. Quiero contarles también que ella se describe como una persona que le gustan mucho los temas humanitarios, podría decir yo que es filantrópica. Y le gusta mucho la fotografía, a veces realiza un poco de trabajo en esta área. Es amante de la cultura, especialmente la cultura de nuestro país, Guatemala. Y no le gusta viajar, le encanta viajar. Está, dice que obsesionada con Dark. Y le gustan mucho las series psicológicas, las series que tienen que ver con entender al ser humano. Y dice ella misma que tiene una leve obsesión con el color morado porque representa creatividad y vida. Ella es Guadalupe Natareno, le decimos los que la conocemos, Lupita, y viene a contarnos hoy, como les decía, un poco sobre marketing en ONGs. Bienvenida Lupita, gracias por aceptar la invitación a estar en el podcast. Los que nos escuchan no deberían de saber esto, pero hemos tenido algunos inconvenientes con grabar este podcast. Espero que les pueda ayudar muchísimo y que aprendan mucho de lo que podamos comentar acá. Vamos a hablar primero, Lupita, me gustaría que habláramos un poco sobre qué es una campaña social, las críticas que recibe el marketing y cómo es una herramienta para las ONGs. Bienvenida.
Muchas gracias, Sofi, por tenerme invitada hoy aquí. La verdad es que creo que los podcasts son una gran herramienta y me estoy riendo porque sí tuvimos unos pequeños inconvenientes. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, bueno, sí, para empezar a hablar un poquito sobre el tema de marketing y porque a veces es un poco mal visto cuando se relaciona a organizaciones y especialmente a estas organizaciones no gubernamentales, creo que lo importante primero es aprender a diferenciar que el marketing es una herramienta y como herramienta pues nos puede servir para diferentes sectores, ¿verdad? Y que las ONGs, pues sí, son organizaciones que trabajan temas humanitarios en su mayoría, y especialmente las no gubernamentales que no tienen una relación directa con los gobiernos. Entonces, como que son cosas bien distintas. Y precisamente el marketing, al ser una herramienta, pues es muy utilizado por las ONGs o por las organizaciones para precisamente pues, lograr tener una comunicación de una manera más estratégica, pero también una comunicación que logre pues atraer personas, también mantenerlas y también hacer como un poco de un cambio de comportamiento en lo social, ¿verdad? Entonces creo que las organizaciones utilizan el marketing más para eso y también creo que el marketing suele ser muy asociado con lo comercial. Entonces, por ahí es por donde puede ir como el tema de que se vea mal, porque usualmente el marketing se asocia con comerciales o con el tema de vender o con el tema de que, no sé, por ejemplo, un anuncio en televisión, en redes sociales, pero siempre está como pensado a consumo. Entonces, creo que por eso puede ser un poco mal visto para las ONGs, pero tenemos que entender que es una herramienta y que es una herramienta muy alineada a la comunicación, pero también una herramienta que nos permite generar cambios de comportamiento. Entonces creo que eso es lo importante.
Exacto, y como herramienta comercial, sí lo ven como que, o sea, sirve para aumentar las ventas o para hacer promociones o para hacer publicidad, pero no se dan cuenta que esa herramienta pues incluye como varias vértices, digamos, y una de ellas es que las ONGs la pueden utilizar también como una herramienta estratégica para captar público o para comunicar simplemente. Y me gusta mucho como que la hayas definido de esa forma y que no veamos como que el marketing solo funciona para una empresa, sino que también puede funcionar para crear una marca personal incluso. Y hay que dejar como que eso de marketing es publicidad o marketing es igual a ventas, porque tenemos que entender que es más amplio esa herramienta y que no solo sirve para las empresas o para vender un producto, y que realmente las ONGs lo han utilizado mucho, pero tal vez no lo vemos tan palpable cuando lo estudiamos o cuando lo vemos como público. Y hemos visto tal vez, y no nos hemos dado cuenta de cómo lo utilizan las ONGs. Y creo que la forma en la que se utilizaba antes a cómo se ha utilizado ahora ha cambiado muchísimo. Pero tú, que has tenido experiencia en este campo, ¿cómo crees que ha ido cambiando la forma de realizar campañas sociales?
Bueno, creo que yo también tengo que confesar que cuando yo empecé, bueno, yo vengo de un trasfondo, como tú comentabas, más de periodismo, ¿verdad? Y mucho más de todo el tema de cómo de recabar información. Y cuando mi carrera como que se fue transformando un poco más, pasando por un poco por el marketing digital y después pasando más hacia lo social, como que uno tiene un despertar, así como un choque con la pared, y uno dice como, no puede ser que nunca me di cuenta que pude haber utilizado estas herramientas. Porque creo que hay una percepción como muy general de que la comunicación es solo eso, como comunicar. Y tiene tantas vertientes y tantas ramas y tantas cosas y se de maneras y para tanto, que creo que cuando uno ya está como ahí adentro y en lo que busca, como lo que más le apasiona como comunicador, pero cuando ya empieza a trabajar en eso se da cuenta de muchas cosas. Entonces yo creo que yo tenía una percepción también un poco incorrecta del marketing antes de empezar a trabajar en organizaciones, y yo lo veía más como eso, como hacer un comercial y ¡ay, qué bonito! Y bueno, ¿cuánto tuvimos de ventas? Y ya. Y veía la comunicación como algo completamente aparte. Entonces creo que ha cambiado muchísimo, sobre todo ese tema de la percepción, que si bien no es tan notable, pero creo que sí ha ido cambiando un montón. Y el marketing anteriormente era utilizado precisamente para eso, para comercializar, para vender, para tener ganancias y ya. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, pues fue cambiando un poco más a ser una herramienta más integral y también a como pensar más en el consumidor y sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, como tener ese enfoque un poco más humano, creo que se ha ido dando el cambio. Y bueno, en los últimos años, con todas estas herramientas que tenemos de las redes sociales, la globalización que tenemos, el internet, o sea, todas esas herramientas digitales, creo que ha sido lo que ha ido como cambiando. Y de la mano de eso, todo el tema de los movimientos sociales que han ido creciendo en el mundo han hecho que el mercadeo cada vez se vuelva un poco más consciente, pero más humano. Entonces creo que ha sido como una evolución muy interesante, porque de cierta manera vemos el mercadeo, o se veía el mercadeo como eso, comercio, como algo frío. Y ha hecho como una evolución a ser como un poco más cálido, más humano, más algo también que no vemos como tan lejano, sino algo que podemos tener a la mano. Entonces creo que la globalización ayudó muchísimo a eso. Y más que la globalización, creo que la parte digital es lo que ha ayudado a que vaya cambiando y siendo más lindo, por decirlo así.
Ajá, y como decías tú también, específicamente más humano, y las emociones, involucrar las emociones, creo que es una parte muy importante de humanizarlo. Y las ONGs pues lo han utilizado, creo yo, como una buena herramienta, porque he podido percibir que es como una tendencia a ponerle rostro o tener un storytelling, es decir, contar historias en las campañas, y eso creo que les ha resultado muy efectivo en relación a las ONGs, pero también en relación a las empresas. Han adoptado como mucho esto de jugar con las historias y con las emociones. ¿Tú estarías de acuerdo en que en esto, en que lo utilizamos y aún lo seguimos utilizando y que realmente es efectivo?
Yo creo que sí. Creo que es efectivo desde el punto de vista de las organizaciones y las empresas y para el RCE, pero también desde el punto de vista de los consumidores y de los públicos objetivos. Porque creo que al tener como ese contacto más humano, ha habido como un cambio de comportamiento. Y creo que al final el marketing se ha vuelto como eso, como un agente, por decirlo así. Esto va a sonar muy, muy organización, pero un agente para cambiar esos comportamientos, porque entonces nos permite ver el lado más humano de nuestras sociedades. Y creo que si bien muchas veces como mal que se use tanto rostro, o algunas campañas de organizaciones que trabajan con niños que utilicen rostros de niños, y uno dice como a la madre, ¿cómo me van a poner la cara de un niño ahí en un anuncio? ¿Cómo lo voy a ver en una fotografía? Pero al final es eso, es mover emociones, es generar alguna, si no bien una acción, pero algo adentro del público. Para contarte ahí solo una pequeña anécdota referente a eso, cuando yo trabajaba en ONGs y era directora de comunicación, solíamos tener como una visión de que el tema de mostrar las fotografías tenía que ser como algo en el momento, como que cada quien tomara su fotografía, las selfies, qué estamos haciendo, y así, ¿verdad? Porque la ONG era es una ONG que se dedica a trabajar con comunidades en pobreza, pero a través de proyectos de infraestructura. Entonces era mucho mostrar la acción que estamos haciendo aquí con el martillo y como muy personalizado.
Perdón.
Sí. Sí, sí, dime.
Que no, te iba a decir que justamente eso, que hacerlo como más espontáneo también logra mucho conectar con las personas, porque no estás haciendo como un escenario perfecto que demuestre algo, sino que va a conectar más con la gente. Y ahora pues más que estamos muy en contacto con lo digital y esto, creo que es muy importante. Y también lo que decías de ponerle rostro, creo que es importante que las personas vean a ¿cómo decirlo? A un humano, digamos, o ponerle cara a una problemática o a un movimiento. Es muy importante también para utilizar los rostros, aunque a veces también caemos en muchos errores, por decirlo así.
Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en esto que te cuento y que les era que era como una individualización de lo que se quería transmitir, porque era como yo estoy aquí haciendo. Eso era lo que se transmitía. Y era como mucho, como volvernos héroes, ¿verdad? Especialmente en esos trabajos que son un poco más humanitarios. Y entonces nos pusimos en el cuestionamiento, y yo también me lo cuestioné y dije, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué está viendo la gente? Entonces, pues me decidí a hacer un poco de investigación, ¿verdad? Y al final lo más sencillo es preguntarle a la gente qué están viendo, qué es lo que están percibiendo de nosotros, qué emoción les causa, y había como mucho de, habían respuestas que eran como, bueno, es que yo siento que si veo una fotografía así, de lo que están haciendo, entonces veo que la gente que lo está haciendo es como cool, como buena onda porque lo está haciendo, pero ya. Entonces había como una brecha que se rompía entre el trabajo real y el objetivo y la visión de la organización y lo que se estaba transmitiendo. Y entonces decidimos hacer como un cambio generalizado, especialmente en las fotografías, que era un recurso, y que es un recurso también de mercadeo para mostrar, y decidimos establecer como ciertas medidas. Uno era como, ok, vamos a mostrar las cosas y que sea espontáneo, pero con calidad. Entonces, fotografías de calidad. Vamos a establecer permisos también para que las personas que salgan, pues nos autoricen el uso de su imagen. Y vamos a establecer que todas las fotografías tienen que transmitir una emoción, y no necesariamente una emoción mala. No necesariamente decir como, ay, bueno, es que como es ONG y trabaja con comunidades en pobreza, ala, qué triste. No, sino decir, ok, estamos claro. haciendo esto, esta es la realidad, pero vamos a mostrarlo de una forma transformadora. Y entonces funcionó, y empezó a funcionar muy bien, las fotografías empezaron a tener mayor calidad, ya estábamos contando precisamente eso que mencionabas, historias, y no tanto solo como esto es lo que estamos haciendo, sino más relacionado a una historia y a mover como los sentimientos en la audiencia, y después eso fue reflejándose en otros resultados, como por ejemplo generar más interacción, generar como mayor cantidad de voluntarios, el tema de trabajar con donantes, o sea, como que desde una cosita chiquitita, que es muy, muy pequeña, o a veces uno dice como, esto no tiene sentido, pero desde una cosita uno puede como hacer toda la transformación en el mercadeo dentro de la organización. Y después eso se notaba porque, por ejemplo, los voluntarios veían sus fotografías y había un compartimiento de las fotos. Las personas de comunidad veían las fotografías y también había como ese, como un pequeño, ¿verdad? Pero al final creo que era como ese, generar emociones, y entonces te genera como mucho sentimiento de empatía, pero creo que uno tiene que hacerlo bien pensado, porque al final no es solo generar un sentimiento, sino es generar el sentimiento adecuado y tener unos resultados que sean visibles. Entonces creo que eso es como lo importante también.
Me encantó ese ejemplo que has dado, porque es específicamente como una pequeña, digamos, táctica de marketing que puedes aplicar para mejorar como la interacción en redes sociales, y como hacer como tal vez una mini campaña para poder crecer en público en los medios en los que está presente una ONG. Y, o sea, qué pila sos para algo tan simple convertirlo en algo tan efectivo. Y, bueno, supongo que este ejemplo que nos has dado tienes muchísimos más. Y si tienes alguna campaña creativa y el impacto que causó, además de la que me has contado, me encantaría que la compartieras. El otro día que estábamos platicando, pues me habías compartido también la de una marca pues muy famosa y lujosa, podríamos decirlo así, o que va para un segmento muy, muy alto, de un estatus muy alto, y que buscaba como hacer conciencia de la pobreza. Entonces, no sé si me quieres contar algo de esta campaña o de otra campaña que tú digas así como, mira qué creativa y también causó este impacto.
Bueno, sí, creo que también hay como un riesgo cuando uno está trabajando en este medio y en las ONGs, porque hay como un proceso de sensibilización. Y creo que eso nos pasa a todo mundo que en cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Como que estás tan acostumbrado el día a día a siempre estar en lo mismo, que de repente se te mueren las ideas, como ala, no sé qué hacer, y siempre es lo mismo, y bueno, entonces ahí mi recomendación es siempre tomar un pequeño respiro, porque siempre la mente está trabajando en lo mismo, y hacer como un pequeño cambio creo que también es como importante. Sí, mira, te voy a contar un ejemplo chiquitito y después ya hablamos de la campaña que te compartí. Cuando yo también es un poco más de la experiencia de mi trabajo, y es que teníamos un problema bien grande en esa ONG, y es que la ONG no tenía reconocimiento. O sea, no había un tema de que alguien dijera el nombre de la ONG y la gente lo reconociera, sino que también tenía el problema como que había un programa del gobierno que tenía un nombre muy parecido.
Entonces, doble problema,
sí. Entonces, como que la gente escuchaba el nombre, que es esta ONG que se llama Techo, y había un programa del gobierno que se llamaba Techos de Esperanza. Entonces la gente decía, Techo, sí, el programa del gobierno. Era como, no, es un programa no es diferente, eso. Nosotros no somos el gobierno. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una campaña anual, y pues obviamente la campaña no se trabajó solitos, ¿verdad? Yo solita no lo trabajé, sino Jesús Me muero trabajando ahí.
Tienes un equipo que te respalde. Tenía,
sí, es importante también tener un equipo que respalde y un equipo que respalde que sea bueno. No solo en tema de talento, sino en tema de disposición y apoyo.
Y de ideas también, creo.
Sí, ¿no? Y creatividad, porque si no, al que se le acaba la idea, al otro se le ocurre y así, ¿verdad? Pero bueno, trabajamos con una agencia productora, voluntarios también, y se nos ocurrió hacer una campaña que fuera pues dedicada al posicionamiento. El objetivo principal iba a ser posicionamiento y aumentar, porque había un estudio de posicionamiento anterior que había arrojado que el récord, o sea, que la gente sabía cero sobre la ONG en esa ciudad, cero, así cero, nadie sabía qué era, qué hacía, ni nada, nada. Y bueno, dijimos, ok, vamos a hacer una campaña. Bueno, nos pusimos a pensar como ta, 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 y bueno, y dijimos, ok, hagamos esta campaña. La campaña se llamó Juntos en Esto, porque al final era que todo el mundo estaba trabajando por un objetivo, pero al final también tenía la idea de devolver un poco a la sociedad, ¿verdad? Eso que la misma sociedad nos había dado. Como que tenía ese como trasfondo muy poético. Y bueno, hicimos la campaña, duró un mes y medio, dos meses. Fue una campaña muy ambiciosa. Fue exitosa para lograr el posicionamiento, pero tuvo muchos errores. De eso también hay que aprender un montón. O sea, teníamos una planificación muy grande por etapas, pero la producción se nos fue atrasando. Porque cuando teníamos la producción de mini documentales, teníamos incluidos a 7 artistas, una subasta, o como un más un sorteo de diferentes piezas que nos habían donado los artistas. Trabajo con las comunidades y teníamos que, aparte de eso, hacer una tercera etapa de recaudación de fondos. Entonces
wow,
era como,
o sea, era un proyecto grande.
Era bien grande y éramos un equipo de 6 personas. Entonces, la verdad es que sí, como que cometimos muchos errores en hacer una planificación por etapas tan grande, pero al final, bueno, entre los atrasos, los problemas, todo lo que sucede siempre, que más de alguna vez estás como preparando la grabación de tu documental o un micro documental o un video corto y no hay carro para ir a grabar, la cámara se arruina, o sea, tuvimos mil problemas. Al final logramos sacar adelante los micro documentales, hicimos el sorteo de las piezas, hicimos el lanzamiento. Sacamos adelante la campaña como que si nunca hubiera pasado nada malo, nunca un error, todo salió bien. Y un par de meses después, que ese también fue un error que hicimos, que la evaluación de la campaña y el impacto, que también es importante hacer una medición de impacto, no la hicimos inmediata al finalizar la campaña, la hicimos 2 meses después.
Uf.
Sí, bastante tiempo. Pero lo bueno y lo feliz de la historia es que los resultados, a pesar de ser 2 meses después, nos arrojó que la organización había aumentado su posicionamiento de 0 a 11%. O sea, los resultados
buenísimo.
Fueron buenos. Y hubieran sido mejores, por supuesto, más altos
sin los errores.
Claro, sin los errores y una medición pronta, pero creo que también ahí como que la parte de la estrategia fue muy buena, porque entonces incluimos como medios masivos, como televisión, radio, movies, prensa, tuvimos con trabajo con personas influyentes, tuvimos una canción incluso con unos músicos del país, y como que hubo mucho, mucho ruido y también como muchas personas como le hicieron difusión. Tuvimos un montón de entrevistas, hicimos un blog, o sea, hicimos como muchas cosas que lograron ayudar a este posicionamiento, a pesar de los errores. Entonces, como que la lección es planificar campañas muy aterrizadas, que sean en un tiempo establecido y que también se puedan como alcanzar, porque a veces también nos como emocionamos demasiado y después sí vemos los resultados y decimos como, ala, qué bonito. Pero creo que hay como muchas lecciones por aprender. Entonces, eso es como mi otro ejemplo de campaña en ONG, que me extendí un poquito, no fue tan cortito. Pero bueno.
No, pero buenísimo, porque yo creo que de los errores se aprende. Y bueno, yo sigo mucho a un movimiento que se llama Fuck Up Nights, que cuentan los errores en el proceso de emprendimiento. Y también creo que es importante conocer los errores, por ejemplo, a la hora de hacer una campaña. Sí. Porque también te enseñan, también aprendes, incluso más del éxito que puedes contar. Entonces, buenísimo. Sí. Y también me gustaría retomar lo del equipo que hablabas, porque creo que es muy importante también considerar ese equipo que tenés para crear una campaña. Y, por ejemplo, en las ONGs, ¿tú qué tan importante crees que ese equipo también apoye esa causa o esté comprometido con esa causa?
Es que yo creo que eso tiene que ser como un 70-30, porque al final el compromiso y la identificación que hay con el trabajo de la organización es lo más como importante, porque es lo que te hace estar ahí. Hay muchas ONGs que trabajan, y bueno, los que trabajan en ONGs sabrán que no estoy mintiendo, que trabajar en una ONG es no recibir un buen salario. Es como un gran reto, y uno le da como demasiada dedicación y mucho corazón, porque la mayoría de ONGs sobreviven de las donaciones y sobreviven de estas campañas y de esta recaudación de fondos. Entonces, nunca tenés asegurada la sobrevivencia tuya en un puesto contratado en una ONG, y la mayoría pues también se mueve mucho con voluntarios. Entonces, creo que el trabajo voluntario es un trabajo de mucha dedicación, mucho compromiso, pero también de creer muchísimo en esa causa o el porqué del trabajo de la organización. Entonces, en mi caso, yo trabajaba con voluntarios, el equipo contratado era muy, muy pequeño, y teníamos muchos voluntarios que trabajaban con nosotros. Entonces, ahí también no es solo que los chicos estén contigo, sino también hay que hacer mucho trabajo, y va a sonar un poco redundante, pero de trabajo en equipo. Entonces, hay muchísimo el trabajo, que, por ejemplo, que conozcan también qué es lo que se hace. Por ejemplo, en este trabajo, si es en una comunidad, que conozcan la comunidad, que se involucren, que trabajen, que entiendan el porqué, ¿verdad? Porque, y especialmente en comunicaciones y en mercadeo, porque si ni siquiera el equipo de mercadeo de comunicaciones sabe qué es lo que se hace, pues no lo va a poder comunicar. Entonces, uh-huh, es también como importante eso. Entonces, y también hay que ser un poquito estratégico, ¿verdad? Uno tiene que ser un poquito malicioso con la gente, porque era como decir como, okay, yo soy comunicaciones y mercadeo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Necesito apoyo en diseño gráfico, entonces buscar a alguien que sea bueno en esta área. Eso. Necesito a alguien que me apoye en prensa, alguien que me apoye en estrategias y en implementación. Entonces, ir como también formando un equipo que sea intencionado y no solo lo que llegue y que sea como, ah, bueno, a ti te gusta dibujar, va, venite. No, sino hacer como, ok, vamos a hacerlo con un objetivo. Entonces, creo que ahí es hacerlo de la manera más estratégica posible. Siempre pensar en que hay algo mucho más grande que alcanzar, y que al final el equipo, si bien es un puesto de dirección o un puesto de liderazgo, precisamente es eso. Tú tenés que liderarlo, hacer que las cosas sucedan, pero también tener un equipo que esté fidelizado y que esté ahí, que sea tu apoyo. Al final se vuelven como tu familia, ¿verdad? Porque están ahí, y yo le hacía mucho la alusión con mis compañeros de trabajo, que les decía, no, que nosotros estamos en un matrimonio de 8 personas, porque al final estamos trabajando todo
eso. Ya no es un matrimonio, Lupita.
Bueno, con muchas personas, pero al final estás trabajando tanto con esas personas, puede que hayan peleas, pero al final hay que recordar que hay un trabajo más grande que hay que sacar adelante. Entonces, creo que es como importante tener un buen equipo que sea intencionado, estratégico, pero que tu entorno laboral también sea estratégico y que te apoye. O sea, al final todo el mundo tiene que apoyarse ahí en las ONGs y tener en cuenta que uno entra a trabajar ahí sabiendo esas cosas, ¿verdad? Sabiendo que el financiamiento es difícil, los salarios no van a ser súper altos, ¿verdad? Y hay que ponerle mucha dedicación, mucho corazón, donar muchas horas de sueño, pero al final creo que es lindo, creo que es muy lindo.
Sí, y ese es un aporte también, porque es como, bueno, estoy recibiendo poco, pero también estoy recibiendo algo a cambio, que también es como emocional, y es como un salario emocional, digamos.
Sí.
Porque, ajá. Sí, porque estoy, o sea, sí sé que estoy ganando poco, pero al final la satisfacción que me da, tal vez no lo podría tener con otro trabajo. Y también es importante valorar el equipo, los voluntarios, que sin recibir nada también se la rifan, digamos, un montón por hacer sí. Cosas buenas, ¿no? Sí. O sea, están entregando tiempo, conocimiento y todo.
Sí, y después ver reflejado el trabajo y uno se sorprende. O sea, yo me acuerdo cuando veo todavía a veces cosas de esa campaña, que fue hace 3 años, y yo casi que me pongo a llorar cuando escucho la canción o veo el trabajo, y todavía tengo contacto con mi equipo, con mi ex equipo. Pero es lindo, al final creo que trabajar en una ONG es lindo, y yo sé que estábamos hablando más de marketing, pero creo que ver esos resultados que siempre tenés como en contra muchas cosas. Presupuesto bajo, tiempos súper cortos, o sea, a veces te dicen como, mira, es que necesitamos hacer una campaña de redes sociales y la 3 días, y es como, ¿qué? Tengo que hacer mi planificación, tengo que hacer mis mensajes, pero tengo que ver qué redes, a quién le vamos a dar, y a veces tienen mucho en contra el tiempo. Los presupuestos es otra cosa que siempre es un reto.
O sea, es un problema.
Eso es el mayor problema, y creo que es muy sorprendente porque después uno deja de trabajar en ONGs y te dan presupuestos más grandes y uno dice como, wow.
Voy a hacer maravillas con esto.
Ahora sí. Entonces, creo que es eso. Y que también tenés como en contra el tema de que siempre tenés que estar fidelizando gente, siempre haciendo muchas cosas. Pero lo bonito es que tenés mucha libertad de crear. Entonces creo que lo lindo es eso, como esa nutrición emocional que te da, pero también esa libertad creativa que tenés en limitaciones presupuestarias y retos. Yo creo que el reto es siempre visto como malo, pero en estos casos puede ser muy bueno porque te obliga a ser demasiado creativo y a lograr cosas que tú creías que no eran posibles, pero cuando ves el resultado es lindo, es
sí, hermoso. Y la lección que te deja esa de verdad es que las ideas, o sea, pueden ser, o sea, con algo pequeñito, con poco presupuesto, puedes tener unas ideas súper increíbles. Y eso está, pues, buenísimo, porque también es una lección y que también uno lo va aprendiendo como en la experiencia, digamos. Sí. Pero regresando, digamos, a la campaña.
Sí.
Comentemos la que me habías compartido, esta que mencionábamos, que era, pues, de una marca como muy famosa y como de un estatus, que iba como a un estatus alto, digamos, y que había hecho como esta conciencia de la pobreza.
Sí, la campaña se llama Pandora. Y mira, fue hace muchos años. La campaña tiene muchísimos años, pero es muy buena. O sea, yo creo que esa es como la barra de calidad de una campaña de ONG. Sobre todo para el tema de concientizar, ¿verdad? Depende del objetivo. Pero la campaña se llamaba Pandora y era una campaña en donde salía una chica que se veía como una persona de mucho dinero, de mucho estatus social, y era arquitecta o diseñadora. Arquitecta y diseñadora, vamos a poner. y ella hacía una campaña en la ciudad de Lima, en donde decía, bueno, es que vamos a resolver el problema de que la ciudad se ve fea. Y la razón de que se vea fea es que hay demasiados indigentes en las calles. Entonces vamos a cubrir a los indigentes y así ya no vemos lo feo de la ciudad y todo sigue normal. La campaña tuvo varias etapas. Entonces la primera etapa fue esto, de generar controversia, ¿verdad? Porque cuando uno lo escucha dice como, pero está loca, ¿qué le pasa, verdad? Y causa indignación y uno dice como, ¿cómo va a ser posible? Y cuando uno ve como gráficamente cómo la presentaron, era más indignante, porque lo que hacían es que si había una persona durmiendo en la calle, imprimían una fotografía que fuera del fondo donde la persona estaba durmiendo y se la ponían encima. Entonces cuando uno ve eso dice como, ¡a la que indignante! O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no resuelve la problemática. Y así. Y la campaña empezó a generar mucha controversia, habían comentarios que eran en contra de ella, le decían de loca para arriba,
para arriba.
para arriba, empezó a generar mucho ruido en los medios, empezó a volverse como algo muy, 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 muy viral. De hecho, en la organización nadie sabía sobre ese proyecto, o sea, fue algo como súper secreto, que también fue intencionado así para que no saliera y alguien de la organización dijera como, esto es nuestro. Entonces, solo sabía el equipo que lo estaba trabajando. Incluso en la organización como que generaba controversia, entonces era como muy interesante, por supuesto esto me lo contaron después, pero generaba mucha controversia, y así pasó, la campaña duró como unas 2 semanas, cuando ya empezó a generar mucha más controversia y había como muchos comentarios de odio, sobre todo en redes sociales, decidieron revelar la verdad, y era un proyecto que se llama Pandora. Y era un proyecto de esta ONG Techo, en Perú. Entonces era una campaña que hacía ver que las personas pasan por alto y también como que no quieren ver la pobreza que existe. Entonces por eso se trataba como de cubrir a las personas indigentes que no tienen casa, las personas que viven en la calle. Y la reflexión era hacia crear conciencia, ¿verdad? Y decir, como en la calle todo mundo invisibiliza a las personas sin casa. Entonces, somos activistas de las redes sociales, pero tenemos que ser activistas en la vida real.
En la vida real, claro.
Entonces, esa campaña es, o sea, era impresionante. Yo me acuerdo cuando la vi, yo era voluntaria en esta Techo. En Techo. Y yo me acuerdo de haberla visto y decía, pero qué clase de loca hace esto. Y cuando vi los resultados y que revela la verdad, yo dije, ala, esta es la barra de campaña. Sí, esta es la barra de campaña de concienciación que uno tiene que hacer. Porque uno tiene componentes de que causa indignación, o sea, es incómoda, es una campaña incómoda y controversial. Dos, genera impacto, la gente está hablando de eso. Y tres, o sea, cuando ya dan revelan la verdad, te causa más impacto, porque entonces uno dice como, ala, no puede ser, ¿verdad? Entonces te genera una emoción, en el público genera una emoción. Y entonces
y indigna,
ahí es cuando,
o sea,
sí, y cambia ese comportamiento y uno dice como, ala, de verdad. Entonces tal vez la próxima vez que alguien vea a alguien durmiendo en la calle va a decir como, okay, yo sí quiero ver esto y voy a ayudar. Entonces creo que esa campaña fue súper exitosa, más allá de la indignación y de la creatividad que tuvo la gente que hizo eso, o sea, mis respetos, porque tuvieron todo pensado, eran como un profesor de la Casa de Papel, pero pensando en una campaña de ONG, o
de
sea,
ONG.
Todo pensado, todo bien hecho, y creo que dieron todos esos componentes que te digo, de al final utilizar el mercadeo para generar un comportamiento en el público. Entonces creo que esa campaña fue súper buena.
Sí, a mí yo no la había visto y hasta que tú me la mostraste, la vi y sí fue. Y la verdad es que me incluyo porque nosotros sí vemos a alguien en la calle y de verdad que lo ignoramos totalmente. Pero cuando vemos que alguien más lo hace, eso nos indigna sin nosotros ser conscientes que nosotros hacemos lo mismo. O sea, ella como que lo expuso y nosotros como no lo exponemos, entonces no... Lo que nosotros hacemos tampoco no es indignante, pero no. O sea, también importa y tenemos que poner eso. Y creo que si tuvo éxito precisamente fue por eso, por el impacto emocional, digamos, que tuvo. Uh-huh. Y esas
sí,
dos etapas
que
hubo fue, creo yo, que también una parte del éxito de la campaña.
Sí, y creo que cuando uno ve estos ejemplos de este tipo de campañas, dice como, ala, yo quiero hacer una campaña así. Pero siempre existe un pequeño temor porque para hacer una campaña de este tipo, uno tiene que tener un equipo muy bueno y pensarla muy bien porque o puede ser muy exitosa o ser un fracaso. Entonces uno siempre tiene que tener como el cuidado, medir bien qué es lo que va a hacer, por qué lo está haciendo, cuál es el objetivo que quiere lograr, cómo lo va a medir, dónde se va a mover. Entonces creo que también la lección ahí es ver como que sí se puede hacer, ¿verdad? No es imposible hacer algo así de grande, pero también cuando se haga hay que hacerlo bien, porque si no es solo hacer algo por hacerlo y hay que hacerlo con corazoncito y hacerlo bien.
Exacto. Sí, y mira, bueno, un poco de lo que me ha dejado esta sesión creo yo que es como... entender que el marketing es una herramienta y también es para ONGs, que es importante planificar una campaña y que con ideas pequeñas pues podemos llegar a hacer muchas cosas, y que las historias y ponerle rostro es algo que estamos utilizando mucho en marketing. Pero ¿a dónde crees tú que vamos ahora con el marketing para ONGs? ¿Cuáles crees que serían como las tendencias, digamos, que podríamos estar viendo? Porque, como ya lo decía yo, vimos que hay, o sea, estamos viendo que las ONGs están contando historias, que están mostrando rostros, que están creando expectativa, como esta última que comentamos. Pero, o sea, como tú como experta, ¿qué visión tienes hacia el futuro en el marketing para ONGs?
Bueno, mira, yo creo que sí, ay, gracias por lo de experta.
Ya tu experiencia te lo da.
Muchas gracias. No, yo creo que si hubiera sido a principio de año, te hubiera dicho que la tendencia era por seguir en el tema de contar historias, mostrar rostros y cada vez innovar hacia utilizar estas herramientas a bajo costo y de mucho alcance, como las redes sociales. Pero ahora que tenemos esta pandemia de coronavirus, que ha venido a cambiar todo y ha cambiado, o sea, todo el sector económico, cómo se están manejando las empresas, todo el tema de cómo estamos viviendo nuestra vida, y en las ONGs eso también, porque la mayoría de proyectos que trabajan las ONGs son en campo. Entonces la falta o el tema de que no se pueda salir también hace un poco más difícil el trabajo y poder como hacer visible ese trabajo, y eso afecta mucho especialmente con los donantes, ¿verdad? Porque entonces si las empresas, que la mayoría de las empresas son los donantes de las ONGs, ya sea del sector público o del sector privado, bueno, empresas en el sector público, no, ¿verdad? Pero ya sea el sector público también, privado, los donantes, pues el flujo de dinero, hay que reconocer que la economía está súper afectada, ¿verdad? Y uno de los principales departamentos, lamentablemente, que se reduce en las empresas es tanto comunicaciones como mercadeo. Que digan como esto no vale, sino porque pues así es, ¿verdad? Son los primeros que recortan. Entonces creo que y también el tema de la responsabilidad social empresarial, que entre el último año, pues, yo podría decir que en los últimos 2 años ahora estaba muy enfocado a temas de medio ambiente. Trabajo con poblaciones vulnerables, tanto mujeres, niños y personas en situación de pobreza. Y también un poquito hacia, bueno, sí, personas también vulnerables hacia el tema de violencia y medio ambiente. Entonces, si tú como que ves todas esas actividades hacia donde se estaba dirigiendo el trabajo de la responsabilidad social empresarial, es un trabajo en campo, requiere movilización, requiere gente, requiere comunicarlo, las herramientas de mercadeo, pues, a pesar de que no todas se trabajan en campo, pues siempre requieren recabar su información de campo. Entonces yo creo que el mercadeo, especialmente para las ONGs, va a cambiar demasiado, y creo que se va a mover hacia el mundo digital. O sea, ahora tú ves las redes sociales y ya no son las típicas redes. O sea, tenemos un Twitter que ha revivido increíblemente. O sea, sí, hace un año y medio nadie utilizaba Twitter. Y ahora,
estaba muerto.
Y ahora, o sea, todos los días ves que un tema es tendencia, y aquí en Guate todo lo que pasa en el día se vuelve tendencia. Es increíble. Después ves Facebook, revivió Facebook, que también ya lo veíamos como una red que era como un poco para gente mayor, como nuestros papás, sí, mayor. Y estaba muriendo, pero ahora ha retornado. Y después ves, bueno, Instagram, que ya estaba, pero igual está como en una etapa medio estancada. Y si ahí como que se está intentando innovar con toda esta cosa de las historias, los filtros y esto de en casa y el uso de hashtags. Pero, por ejemplo, hay herramientas como TikTok, que son muy generación nueva y centennials, y muchos millennials lo están empezando a utilizar, pero creo que esta época nos está obligando a innovar. Entonces ya no vemos las herramientas como, por ejemplo, hace un par de años pasaba con Snapchat, que decíamos Snapchat. No, mi sobrino de 15 años es el único que usa Snapchat. Y después pasó con TikTok y decían, no, es que mi hijo de 10 años, bueno, mi hijo no, el hijo de alguien de 10 años es el único que utiliza TikTok para hacer videos y cosas tontas. Y no, cuando uno empieza a ver cómo funcionan esas redes, que ahora salen temas de estos temas que eran los de RCE importantes. Entonces hay temas de cambio climático, ya hay temas que generan concienciación sobre la violencia basada en género, el tema de pobreza, la mayoría de organizaciones. Hay organizaciones grandes que ya están utilizando esta red mucho más allá de Facebook, que es la típica que todo el mundo utiliza. Pero, por ejemplo, no sé, yo veía hace un par de meses, por ejemplo, el TikTok de la Federación de la Cruz Roja. Y hacían, al principio hacían videos muy chistosos, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, se empezó a volver una herramienta de transmisión y también de informar qué estaban haciendo, qué donantes estaban trabajando, todo el tema de también crear como ese awareness sobre la pandemia. Entonces uno va viendo como esta transformación muy, muy hacia lo digital, porque claro, ya no podemos salir y tener un trabajo en campo. Entonces, yo creo que es eso, que el mercadeo va a seguir siendo una herramienta importante, pero para las ONGs va a ser la herramienta más importante, porque tiene que evolucionar y tiene que tener una actualización en sus públicos y tiene que como estar ahí en la jugada siempre. O sea, yo lo digo mucho y se lo digo, mi papá es profesor de mercadeo en la universidad. Y siempre estamos como debatiendo sobre estos temas y yo le decía, no, es que me abrí un TikTok y me acuerdo que lo primero que hizo fue hacerme una mirada como, usted no tiene 15 años, ¿verdad? Tiene 30. Y yo le dije, ¿cómo no? Quiero ver cómo funciona para saber qué, o sea, qué están haciendo. Y la verdad es que es un poco adictivo, pero bueno, después esta semana, entre la semana pasada y esta semana empecé a ver como un cambio de comportamiento y lo veía para las organizaciones, pero también para la gente en general. Ya hay como esos videos que hablan sobre violencia basada en género y uno dice como, a la madre, se me puso la piel chinita.
Sí, dentro de todo el contenido,
sí, dentro de todo el contenido chistoso que hay, ¿verdad? Pero creo que es eso, como que el mercadeo está evolucionando debido a la situación, o sea, el mercadeo en general, y las ONGs se están adaptando a utilizar esas herramientas. Hablé mucho de TikTok porque TikTok es esa red social última, pero creo que las ONGs tienen ese componente humano que es como lo más cercano a generar cambios sociales. Y creo que también está muy influenciado, muy influenciado por todo lo que está sucediendo en el mundo. O sea, tenemos el tema de la pandemia que nos vino a cambiar el modo de vivir, ver las potencias económicas más fuertes cayendo, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría del mundo enfermándose, después ver las protestas que hay por racismo y todo este tema de ya empezar a hablar sobre el racismo sistemático, el aumento de denuncias que hay por violencia
de género.
El tema de, por ejemplo, ahora aquí en Guatemala, todo lo que está sucediendo con las economías y también estas cosas que están sucediendo con las protestas, y que ves y no sé, creo que todo ese entorno está haciendo que haya una evolución a que ya no solo se hablen los temas de activismo o de feminismo o todo el tema de cambiar patrones sociales que estén solo desde las organizaciones, sino ya la gente está como interiorizándolo. Entonces creo que ese es como el mayor éxito que tiene o el mayor logro que tiene las redes sociales ahorita, porque han traslapado como todo eso a que ya no se ha visto a que una organización trabaje por esos temas, sino que ya se han vuelto como tan abiertos que ya la mayoría de la sociedad está hablando sobre eso. Entonces,
está comentando.
Sí, creo que ya no es que solo el mercadeo de estos temas activistas son para las ONG, sino que ya se volvió un tema más, más abierto.
Sí, la gente se suma al movimiento. Y lo que mencionabas de TikTok es muy curioso, porque jamás alguien se hubiera imaginado que una ONG podría tener una cuenta en TikTok, por ejemplo. Uh-huh. Y realmente sirve y podría servir para crear conciencia, que al final las ONGs buscan también eso, crear conciencia. Y como lo que veíamos de los videos de violencia de género, pues... te puede conmover y te puede hacer consciente del problema, también así creo que la podrían utilizar. Y pues también el resto de redes sociales que supongo que muchas ONGs ya la utilizan, y creo yo que también tal vez un poco de humor a una ONG presentando un problema tal vez podría resultar también un poco como rompiendo esquemas y podría también causar un poco de impacto, pero también sería de ir probando los ingredientes, porque o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Pero sí, es cuestión de ir jugando con las herramientas digitales, básicamente, porque todo va a ir ahora encaminado a ese mundo. Hace unos días yo veía que las vallas, por ejemplo, están vacías. Entonces nos está mostrando una transformación en la publicidad, y creo que sí va a ser ahora lo digital.
Sí, de hecho es muy sorprendente. Bueno, yo la verdad es que no he salido a la calle desde hace 4 meses, 3 meses, ya no recuerdo, no sé ni qué día es. Pero sí he visto como mucho ese cambio. Por ejemplo, cuando las organizaciones grandes como un OIM abrió su TikTok, lo hicieron de una forma muy graciosa. Salía una persona, lo anunciaron por Twitter, y salía una persona preparando una receta. Entonces decía el texto como, estamos preparando algo para ti, salía alguien cocinando. Y de repente el resultado era como un logo de TikTok. Y el nombre de la cuenta. Entonces lo hacían ver como algo llamativo, y no solo para la gente que trabaja en esos rubros, sino algo súper llamativo. Entonces creo que hay que abrirse un poco hacia las tecnologías, y verlo como esas herramientas, y no tener como ese prejuicio de decir como, no, es que esas tendencias son solo para las nuevas generaciones. No, hay que meterse ahí, no importa. Hay abuelitos que tienen sus videos en redes sociales haciendo conciencia, más allá del tema cómico, y creo que es bien importante, y que las ONGs tienen que pensar mucho en incluir a esas personas, no solo a los influencers que tenemos en la mente que ya tienen fama, sino a las personas. Al final, el trabajo de un trabajar con personas. Entonces también
y hacer ser inclusivo, sin importar ni color, ni edad, ni género, nada.
Sí, creo que eso es como lo que el mayor cambio que se va a ver ahora, porque entre más se vayan rompiendo esos esquemas que están establecidos por la sociedad, más apertura va a haber. Entonces ya no vamos a ver a una persona súper famosa, no sé, un Orlando Bloom haciendo concienciación sobre el agua, sino que va a ser una persona que no es famosa haciendo eso. No. Sí.
Ajá. Buenísimo, Lupita, me encantó platicar de este tema contigo. O sea, sabes un montón, tienes muchas ideas, muchos ejemplos que nos pueden ayudar como a ilustrar si nos interesa pues esta área, o aprender más si trabajamos ya en esta área. Y te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, y te quité casi una hora de tu tiempo, pero te lo agradezco de verdad.
Y cuéntame.
Espero haber dado una buena introducción de ti. Y no sé, te dejo el espacio abierto pues para que te despidas, y para si quieres dar tus redes sociales, que te contacten para cualquier cosa o lo que quieras decir, algún mensaje, pues es bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Yo le había advertido a Sofi antes que suelo hablar muchísimo, pues que me avisara si hablaba mucho. Ni sentí la hora, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Me parece súper valioso este tipo de espacios, porque al final comparten conocimiento y también generan conversación. Entonces creo que también otra herramienta para ONGs, por cierto, el podcast. Y nada, sí, bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, que es la red social más activa, que como Lupita Natareno B de algo. Hablé mucho de TikTok, pero no, solo es para ver las tendencias y ideas. Y nada, yo creo que el mensaje al final es invitarlos a sumarse a estas tendencias, a romper esa barrera de prejuicios que solemos tener. Mucho de, como que esos prejuicios vienen muy generacionales, especialmente con las nuevas tecnologías, como que no, Facebook es para los boomers, Instagram es para los millennials, y TikTok y Snapchat para los centennials. No, al final estamos en un mundo tan globalizado y ahorita la mayoría de gente está en la cuarentena, en el encierro, que tenemos que estar en todo y compartir todo y romper esos prejuicios. Bueno, romper los prejuicios, ¿verdad?, desde todos los aspectos de nuestras vidas, pero creo que en mercadeo y en ONGs, en esas herramientas que pueden ser muy, muy útiles, y creo que también es importante como consejo el no dejar de soñar. Como que hay que soñar en grande y hacer las cosas de una manera muy aterrizada, ¿verdad? Pero siempre creer que es posible a pesar de los obstáculos. Esa creo que fue la lección. Trabajar en comunicaciones y en ONGs, porque al final hay tantos retos que uno tiene que aprender a sobrellevarlos, y creo que eso es lo más valioso que uno puede aprender. Entonces, ese sería mi mensaje, y muchas gracias, Sofi, por haberme invitado hoy.
No, de nada, y gracias a ti por haber aceptado, y espero que regreses al podcast y que podamos comentar otro tipo de estrategias o de tema. Y a los que nos escucharon y llegaron hasta aquí, qué valientes son, y espero que hayan aprendido mucho y que sea de mucho valor la información que les estemos dando. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.